Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios me les bendiga en esta hermosa noche. Qué bueno poder estar aquí de veras. Amén. Yo bendigo su vida en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por este día, por el privilegio que nos da el Señor de poder congregarnos en esta noche. Ayer nos bendijo el Señor con una buena cantidad de lluvia. Y qué bueno que esta noche, mi amado hermano, el Señor nos ha permitido congregarnos en el nombre de Jesús, poder juntos esta noche abrir la palabra de Dios y poder llevarnos una palabra en esta noche que nos sea de mucha bendición, de edificación, en el nombre de Jesús, que nos ayude a entender la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida como cristianos. Así que le bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí esta noche. Señor, tenemos tu promesa que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Señor, esta noche, en el nombre de Jesús, oh Dios, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, tu Espíritu Santo nos alumbre, tu Espíritu Santo nos bendiga, Señor, en esta noche, y la palabra sea Espíritu, sea vida en nuestro interior, y podamos, Señor, ser edificados, podamos ser fortalecidos, podamos ser nutridos, podamos ser refrescados en el nombre de Jesús. Padre, oro esta noche para que nuestros corazones se vuelvan a tu palabra, nuestros corazones se vuelvan a tu verdad, Señor, y el Espíritu Santo nos alumbre y nos guíe a toda realidad. Bendíganos en esta noche, en el nombre de Jesús. Desbarata, destruye toda obra del enemigo en nuestra mente para estorbar, impedir que podamos recibir tu palabra. Pedimos, Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea traído, Señor, bajo la completa sumisión del Espíritu Santo, y podamos, Señor, en el nombre de Jesús, poder en esta noche percibir tu palabra, que es vida para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Hermano, voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer, hermano, el versículo 11 y el versículo 12 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo versículo 11 y 12 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gloria a Dios. Hermanos, es importante que nosotros, como creyentes, comprendamos una verdad muy importante en la vida cristiana. Y es que aunque nosotros, mis hermanos amados, somos salvos y el Espíritu de Dios está morando en nuestro espíritu hoy, pero usted y yo no podemos ignorar que todavía la carne está en nosotros. Y si usted, mi hermano, ignora una verdad tan importante como esta, usted puede caer en algún tipo de confusión en su vida, como el apóstol Pablo cuando dijo: porque lo que hago no lo entiendo, porque el querer el bien está en mí, mas no tengo el poder para hacer ese bien que quiero. Usted debe de comprender que cuando usted fue regenerado, la vida de Dios entró en su espíritu, pero que la regeneración del espíritu no modifica la carne. La carne sigue igual de perversa y pecaminosa dentro de usted. Y la Biblia dice, en el libro de Romanos 8:18, dice el apóstol Pablo, dice: y yo sé que esto es en mi carne, dice el apóstol Pablo, no mora el bien. ¿Están ahí? El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:18, y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, mas no tengo el poder para hacer el bien que quiero. ¿Qué es la carne? La carne es nuestro cuerpo transmutado, contaminado y corrompido por el veneno de la serpiente. Cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo del hombre antes de la caída era puro, no tenía ningún otro elemento añadido en su cuerpo. Pero cuando el hombre decidió comer del fruto del bien y del mal, obviamente que al comer de ese fruto, el veneno de la serpiente entró en él. ¿En qué parte de nuestro ser entró ese veneno? Ese veneno de la serpiente está hoy en nuestro cuerpo caído. Esta es la razón por la cual dice la Biblia que el hombre se convirtió en carne. La carne es, hermanos, es nuestro cuerpo transmutado, contaminado y corrompido por el veneno de la serpiente. Nadie puede ignorar esta verdad hoy. Aunque usted es nacido de nuevo, pero en su carne, en su cuerpo, está la concupiscencia, la lujuria. Este cuerpo en el cual vivimos, que anteriormente fue creado por Dios puro, una vez que el hombre cayó en pecado, el veneno de la serpiente está ahora en este cuerpo, y este cuerpo se ha convertido en carne. La carne es el cuerpo transmutado y contaminado y corrompido por el veneno de la serpiente. Pablo dijo: y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien. Él dijo: y veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Veo otra ley. ¿A dónde dijo Pablo? En mis miembros. Y él habló: y yo sé, dice, que lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Y reconozco, dice Pablo, que el mal está en mí. Y Pablo también habla en Romanos que el pecado moraba en él. Entonces, mi amado hermano, a veces esta verdad no es bien comprendida por los cristianos. No solamente en la carne del apóstol Pablo no moraba el bien, pero también en la carne suya. Déjeme decirle con todo respeto hoy, su carne, la mía y de todos los santos, está contaminada y corrompida. Y esta es la razón número uno por la cual nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir en una constante dependencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, esta carne permanecerá con nosotros. Mientras estemos aquí en la tierra y mientras el Señor no venga, todavía la carne corrupta está en nosotros. Cuando usted se levanta con esa carne corrupta. Usted se baña con esa carne corrupta. Usted va al supermercado con esa carne corrupta. Usted vive, anda, se acuesta y todo lo que haga, esa carne todavía está en usted. En su carne no mora el bien. Por eso es que la Biblia dice que Dios no quiere que el creyente se esfuerce por hacer el bien con su carne, porque es imposible. La Biblia dice en Romanos que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque obviamente la carne es de otra naturaleza. El veneno de la serpiente está en la carne. Entonces, ¿cómo la carne va a poder hacer la voluntad de Dios si está en contra de la voluntad de Dios y es de otra naturaleza? Dice la palabra en Gálatas, dice que andad en el Espíritu, y de esta manera, dice Pablo, no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu va en contra de la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no haga usted lo que usted quiere hacer. Hay un choque entre la carne y el Espíritu, porque son de dos naturalezas distintas que no se pueden compaginar, como el agua y el aceite. La carne y el Espíritu son cosas contrarias porque son de diferente naturaleza. Por lo tanto, el creyente debe comprender que aunque es salvo, todavía la carne. Mire, lo que más problema le da a los hijos de Dios hoy es la carne. La carne es el enemigo número uno que tenemos hoy, los hijos de Dios. La carne es más potente y más poderosa que el mundo, porque la carne es algo interno que está dentro de nosotros, la cual, mi hermano, se levanta en contra de usted para poder llevarlo e inducirlo a pecar y hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pablo dijo, y yo sé, reconozco que esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cómo se dio cuenta él? Por los constantes fracasos que tenía. Él se dio cuenta que había una ley en él, que el pecado era una ley. Entendió que la ley del pecado y de la muerte estaba en él. Él quería obrar bien. ¿Cuántas veces usted, mi hermano, quiere obrar bien? ¿Cuántas veces usted quiere hacer las cosas que le agradan al Señor? Yo estoy seguro que todo creyente nacido de nuevo, de una u otra manera, quiere en su corazón hacer las cosas que al Señor le agradan. Mas cuando usted quiere hacer lo que le agrada al Señor, verá cómo hay otra ley en sus miembros que se levanta en usted para sentir lo contrario y privarlo a usted de hacer el bien que usted quiere hacer. Se va a dar cuenta usted que yo estoy seguro que todas las esposas quieren someterse a sus esposos, que los hijos quieren honrar a los padres, que usted quiere quizás orar, leer la palabra y hacer todas las cosas que a Dios le agradan. Mas sin embargo, cada vez que usted se dispone a hacer lo que es la voluntad de Dios, verá cómo la carne entra para privarlo a usted, para impedirle hacer el bien que usted quiere. Esto es lo que Pablo estaba experimentando. Y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien, el deseo de hacer lo bueno está en mí, mas no tengo el poder, la fuerza para hacerlo, porque esta carne es más poderosa que mí. Mira, hermano, lo que le voy a decir hoy. No cometa el error nunca de querer usted en su propia fuerza de voluntad vencer la carne, porque nunca podrá.
La carne es de otra naturaleza y el hombre no tiene la fuerza para poder dominar la carne con sus deseos. Nunca trate usted en su propia voluntad de querer agradar a Dios. Por eso el Señor nos ha dado otra vida superior que ha sometido a la carne, que está por encima de la carne y que es más poderosa y más fuerte que la carne. Dice la Biblia en Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En nuestro espíritu está la ley del Espíritu de vida, que es más fuerte y más poderosa que la ley del pecado y de la muerte, que está en nuestro cuerpo caído y que ha vencido y sometido esa ley pecaminosa y de muerte. En mi espíritu hoy está Cristo, con la ley del Espíritu de vida. En mi alma estoy yo, y en mi cuerpo caído están los deseos carnales. Entre los deseos carnales y entre la ley del Espíritu se encuentra usted. Usted diariamente tiene que hacer una elección. Usted tiene que hacer una elección diaria, porque Dios no la va a hacer por usted. El hombre sigue teniendo un libre albedrío y Dios respeta ese libre albedrío. Por lo tanto, usted tiene a Dios morando en su espíritu con la ley del Espíritu de vida, y por otro lado está la carne con sus deseos en su cuerpo caído. Estos deseos pecaminosos vienen y luchan contra su alma, la parte interna en usted, donde está su mente, su emoción, su voluntad, para conseguir el consentimiento suyo, para inducirlo a pecar a usted. Usted tiene que elegir si rendirse al Espíritu o ceder a la carne de sus deseos. La pregunta esta noche es: ¿de parte de quién estarás tú? ¿A quién tú le vas a entregar el control de tu vida diaria? Porque de ahí depende, hermano, la victoria, la elección que usted hace diariamente. Así como Adán tenía que hacer una elección en el huerto del Edén, así hoy cada creyente diariamente tiene que elegir, desde que se levanta usted, a quién le va a entregar usted el control de su vida y a quién usted va a permitir que lo rija y lo controle a usted. ¿Le vas a entregar el control de tu vida a la ley del Espíritu que está en ti, en tu espíritu, o vas a ceder a la carne con sus deseos? Esa elección la hago yo. ¿La hace usted? Dios no lo hace por usted. Usted tiene que decir: oh Señor, te alabo, aunque la carne está en mí. Pero también, mi hermano, le tengo buenas noticias. Es cierto que la carne está en nuestro cuerpo caído, pecaminoso. Este cuerpo está lleno de lujuria. Este cuerpo está lleno de pasiones y deseos. El creyente tiene que saber en qué parte de su ser el enemigo se inyectó en usted. Está en este cuerpo caído que llamamos carne hoy. La carne es el cuerpo transmutado, contaminado y corrompido por el diablo. Hoy el veneno de la serpiente está aquí en el cuerpo caído suyo. Usted siente la concupiscencia. ¿Quién me puede decir a mí, pastor? Nunca he sentido un deseo malo. ¿Quién puede decir, pastor? Yo nunca he sentido un mal deseo. Mi hermano, oiga lo que le voy a decir: la carne maligna está en usted. Y como está en usted, ese veneno se despierta en usted para desear lo malo y llevarlo a usted a hacer lo que a Dios no le agrada. Dice Pablo aquí, Pedro dice: amados, yo les ruego. Es una súplica. Hermano, cuando usted le dice, por ejemplo, al hijo, le dice usted: David, te suplico, papi, en el nombre de Jesús. O sea, le está rogando, diciendo: por favor, David, hombre. O sea, es un ruego, una súplica. Pedro dice: amados, yo les ruego, por favor, les suplico que se abstengan de los deseos carnales que batallan, que luchan dentro de ustedes contra su alma. Mira, hermano, en cada creyente hay una guerra diaria. Una batalla. No me diga, pastor, no, yo no la siento. Oiga lo que le voy a decir. Si usted, mi hermano, tiene el Espíritu Santo, usted va a sentir esa guerra interna. Más bien, le voy a decir más. Esa guerra interna que está en usted es la evidencia número uno que usted es un hijo de Dios. Porque el Espíritu contiende con su carne. Si usted no es cristiano, usted no va a sentir ninguna lucha, porque no hay tal Espíritu Santo entre usted que contenga con su carne. Aleluya. Pero yo sí tengo el Espíritu Santo, y cuando yo quiero hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se levanta en mí a decir: no, Oscar. Y usted siente la guerra en su interior, y ahí en la parte crítica donde usted va a hacer la elección a quien tú le vas a ceder el control. Aleluya. Los deseos son inevitables. Ser tentado es inevitable. Ningún cristiano puede evitar sentir deseos. Yo no puedo evitar que el enemigo me tiente. No puedo evitar sentir deseos carnales pecaminosos. Y cuando hablo, mi hermano, de deseo carnal, no estoy simplemente hablando, porque la gente cuando escuchan deseo carnal inmediatamente solamente lo asocian con relación sexual. Es parte. Pero un deseo carnal es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. No estoy hablando simplemente de ir a tener relación sexual, porque es parte. Pero cuando la Biblia habla de deseo carnal, habla de todo aquello que procede de usted mismo, del hombre viejo, y que es contrario a la palabra de Dios. ¿Cuántos deseos se levantan en nosotros? ¿Cuántas cosas, hermano, deseamos que no son la voluntad de Dios? Un deseo carnal es algo que viene de usted mismo. Por eso se llama carnal. Sale de usted, no de Dios. Es algo que usted quiere, pero que no es la voluntad de Dios. Por eso se llama deseo carnal. Producto de la concupiscencia, del deseo que se despierta en tú, instigado por la serpiente maligna. Entonces dice Dios: no, ese deseo tienes que abstenerte de él. ¿Sabes lo que es abstenerse? Es lo contrario a ir a satisfacer el deseo. Abstenerse quiere decir que yo me privo, que yo digo no. Que cuando el deseo carnal viene, yo digo no. Satanás, ahí la parte práctica, se lo voy a enseñar hoy. Negación por un lado y entrega por otro. Cuando el deseo viene, usted dice no. Satanás, yo me niego a satisfacer tal deseo, porque este deseo es en contra de la voluntad de Dios. Y déjame decirte, diablo, que yo he sido crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas es Cristo quien ahora vive en mí. Usted se niega, usted decide ponerse de acuerdo con Dios y su presa, y le diablo, ¿sabe una cosa? No, este deseo que yo siento es una mentira, por cuanto yo he sido crucificado juntamente con Cristo. La Biblia dice en Gálatas 5:25, dice que los que pertenecemos a Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne. Y esta es la verdad que usted y yo tenemos que pararnos. Cuando el deseo viene, usted puede decirle: no, Satanás, me niego en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios te dice hoy que te abstengas del tal deseo? Porque Dios no te ha dejado sin provisión. El deseo puede venir a mi vida, mas no estoy obligado a satisfacer tal deseo. Porque hoy la diferencia entre el creyente y el no creyente es que nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo que yo puedo hacer morir la carne con sus deseos. Pablo dijo en Romanos 8:13: si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Hermano amado, mire, la gente hoy no le ponen atención a la palabra de Dios. Por eso es que en la experiencia, hermano, vivimos una vida derrotada y fracasada. La gente lee en la Biblia sin profundizar, sin pedirle a Dios revelación. ¿Me entiende? Hermano, estas son las cosas prácticas, fundamentales del Evangelio que tenemos que aprender. Pablo dice en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, vas a morir. La mente puesta en la carne es muerte. Te está diciendo que en tu experiencia espiritual, si tú vives conforme a la carne, vas a morir. Morir quiere decir, no vas a morir físicamente necesariamente, pero sí espiritualmente, vas a estar muerto. La vida es lo opuesto a la muerte. Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es poder, satisfacción, alegría, unción. ¿Me entiende? La muerte es lo opuesto. Cuando la muerte entra en un cristiano, se manifiesta en un vacío interno. Cuando la muerte está en usted, usted va a sentir en su interior un vacío que nadie lo satisface, que nada lo llena. Cuando la muerte en usted, usted va a sentir una insatisfacción, va a sentir tinieblas, oscuridad, debilidad, falta de paz, falta de gozo, falta de unción, de poder. Usted va a sentir una sequía en su interior. Eso es señal de muerte en su vida. La vida es lo contrario. La vida es fortaleza, la vida es gozo, la vida es paz, la vida es descanso, alegría. Usted siente el poder, la unción, el juego, la presencia de Dios. Aleluya. Si estás en muerte, vas a sentir todo lo contrario. Un vacío, nada te llena, tiniebla, oscuridad, debilidad, falta de gozo, falta de paz. Son las consecuencias de terminar en la carne. En la carne no hay vida más que muerte. Hay dos vidas en usted. Pero ¿por cuál vida estoy viviendo yo hoy? Hay creyentes, hermano, que diariamente persisten, les gusta vivir en la carne. Aunque la carne les da problema, no la quieren dejar. Ellos persisten en vivir en la carne. Toda reacción, hermano, es la carne. Yo conozco gente, sin criticar a nadie, hermano, que año tras año viviendo en el mismo estado, dicen ser creyentes y no quieren darle a Cristo la oportunidad de vivir su vida en ellos. Aleluya. Siguen en la misma cosa, día tras día, mes tras mes, año tras año. Yo pregunto, ¿cuándo le vas a dar a Cristo la oportunidad de que Él viva su vida en ti? Decirle como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien ahora vive en mí, hermanos. Iglesia, dice la Biblia, si vivís conforme a la carne, va a morir. Mas si por quién... Mas si por el Espíritu, es el arma, es el cuchillo, es la navaja que corta la carne. Porque, ¿lo ve la provisión? Si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu, te está diciendo el medio. Mas si por el Espíritu hacéis morir, o sea, el Espíritu es el cuchillo, es el machete, es la, ayúdenme, con lo que vas a cortar la carne. ¿Ya te dio provisión Dios? Ya te dio el arma. El arma es el Espíritu Santo que está en usted. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que va a pasar, vas a vivir. Aleluya. Estarás en pie, estarás fortalecido. Aunque vengan los problemas, no te vas a derrumbar. ¿Por qué? Porque su interior, usted está fortalecido. Mira, hermano, si usted vive en la carne y tiene un problema, te vas a caer. Donde hay muerte, todo está en desplome. Cuando alguien físicamente muere, el cuerpo cae inmediatamente. Donde está la muerte, hay ruina, hay tiniebla y oscuridad. Donde está la muerte, todo está desplomado. Donde está la muerte, todo es escombro y ruina. Estás en el suelo botado. La vida te mantiene en pie. Si hay muerte, espiritualmente hablando, estás en el suelo, en el piso, botado, sin fuerza. Si usted mata a alguien físicamente, inmediatamente cuando el cuerpo muere, se desploma. Cuando la muerte espiritual llega a un cristiano, él está desplomado, está en ruina en el suelo. Y Dios no te hizo ni te creó para estar en el piso tirado. Él te tiró para estar en otro lugar. Estamos, hermanos, sentados a la diestra del Padre, reinando con poder, autoridad y gloria sobre la carne, el diablo, el pecado, el mundo, Satanás y todos sus demonios. Aleluya. Yo estoy en posición de poder y autoridad hoy. Pero es necesario, hermanos, que entendamos lo que la carne es. Porque si usted no le da muerte a la carne le dará problemas a usted. La carne es maligna. La carne, hermana, mire, ¿sabe lo que significa el nombre Amalek? Amalek fue el primer enemigo que Israel enfrentó allá, hermanos, en el desierto. Dice la palabra que después de comer el maná y el agua viva, dice que Amalek vino a atacar a Israel. La palabra Amalek significa belicoso. ¿Oyeron eso? El significado de la palabra Amalek significa belicoso. Quiere decir que la carne disfruta el combate y no le gusta la paz. Solo fíjese en su vida matrimonial, en su vida familiar, en el trabajo. Cuando la carne entra, ¿a qué entra? A eso, a traer pleito. Mira, hermano, los pleitos, las contiendas son obra de la carne. Los problemas que hay en el matrimonio, en la familia, en el hogar, son por Amalek, el belicoso, que no le gusta la paz. Él le gusta ver en el hogar el pleito, la contienda, la gritería, la disensión, el sarcasmo. No le gusta la paz. A Amalek no le gusta que venga la paz en la iglesia, en la casa, en el trabajo, a donde quiera que él llega, llega para perturbar, para destruir y para traer muerte a la vida del cristiano. ¿Cuántas cosas, hermano, la carne ha destruido hoy? ¿Me entiende? Todos los problemas que tenemos hoy, la carne es el problema. Si nosotros viviéramos en la realidad de Gálatas 2:20, no tendríamos problemas hoy. Con Cristo estoy. Mire qué bonito sería. Si viviéramos en esa realidad de Gálatas 2:20, todo sería tranquilidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas es Cristo quien ahora vive en mí. Y lo que estoy viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien ahora vive en mí. Hermano, esto no es ningún cuento, esto es una realidad, es una experiencia de nosotros. Que Cristo vive en mí es un hecho real, pero lastimosamente hoy los creyentes viven como que si Cristo no vive en ellos, porque creen más en lo que estoy sintiendo. No siento a Dios, no siento a Dios, no lo siento, esto que lo otro. Mira, hermano, la vida cristiana no es por sentimiento, ¿comprende usted eso hoy? Dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe. Señor, no me importa si siento o no siento, yo me convertí a Cristo. Aleluya. Y tu palabra dice, el que en mí cree tiene, posee la vida eterna y punto. Te pregunto hoy, ¿aceptaste a Cristo como Salvador? ¿Sí o no? ¿Lo aceptaste, sí o no? Entonces, ¿qué dice la palabra? El que en mí cree, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene la vida eterna. ¿Vas a creer a lo que Dios dice o lo que tu sentimiento dice? ¿A quién le vas a creer tú? ¿A quién le vas a creer? ¿A tu sentimiento cambiante o lo que está escrito aquí en la Biblia? Dios dice, el que en mí cree posee la vida eterna. A mí no me importa si mañana me despierto y no siento que soy salvo, que no siento a Dios. Ya me dijo Él, tengo su promesa. Escobar, ¿has creído en mí? Oh, alábame, porque adentro de ti, me sientas o no sientas, ahí estoy yo dentro de ti. Aleluya. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Lo que agrada a Dios es la fe, hermanos. Amén. Usted debe responder a la palabra de Dios. Amén. No a lo que sus sentimientos dicen. no a lo que sus pensamientos dicen, su experiencia dice. ¿A quién le va a creer usted? ¿A Dios o a lo que usted está sintiendo? Hermano, no se puede creer en lo que usted siente. Mire, oiga lo que voy a decir. Los sentimientos son engañosos, son cambiables. Hoy está de un... usted mañana me entiende. ¿Cómo puedes poner tu confianza en algo que cambia? Tienes que poner tu confianza en aquello que es duradero, lo que no cambia. ¿Qué es lo único que no cambia? Es la palabra de Dios, aleluya. La palabra de Dios es hoy. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no va a cambiar nunca, ya te dijo. El que en mí cree, tiene, posee la vida eterna. Porque yo me levante mañana no sintiendo eso, no quiere decir que la vida de Dios no está en mí, hermanos. Es por fe. Por fe andamos, no por vista. Señor, te alabo, porque yo sé que Cristo mora en mí. Aleluya. Están, hermanos, a veces esperando sentir algo para actuar. No, lo hacemos por fe. Señor, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Hermano, Pedro dice, yo les ruego, les suplico que se abstengan. ¿Lo ves? Que te abstengas, no que lo satisfagas. Los deseos carnales que se manifiestan por enojo, ayúdenme, celos, ¿qué más? ¿Ah? Pleitos, sarcasmo. ¿Ah? ¿Qué más, hermanos? Intrigas, chismes, críticas, envidias. Ahí lo menciona Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia. Ahí empieza Pablo a describir, hermano, todo lo que sale de la carne. Habla de envidia, de celos, mentiras, borracheras, orgías, idolatrías. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Hermano amado, manifiestas son las obras de la carne. Yo digo, hermano, mire, ¿sabe qué dice el Señor? Le voy a confesar lo que le dije a Cristo un día. Señor, le digo, nosotros hemos vivido engañados hoy y nos hemos puesto el título de espirituales, pero en verdad, en la experiencia, todos somos carnales. ¿Aló? Porque a veces, hermano, porque podemos leer la palabra, orar o cosas por el estilo, ya pensamos que somos espirituales. ¿Sabe una cosa? Dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Si hay todavía alguna de esas obras en nosotros, somos carnales. ¿Oyeron eso? Todavía predomina a veces el enojo, los gritos, ¿qué más? Y cosas por el estilo. Hay creyentes que si no se enojan diariamente no pueden dormir en la noche. Si no se enojan durante el día, no se pueden dormir en paz. O sea, han tomado, hermano, como que nos hace, es algo normal. Gritar es algo normal. Pablo dice, cógese, dejad también vosotros ahora todas estas cosas. ¿Qué dice? Enojo, ira, gritería, palabras deshonestas de vuestra boca. Mira, la gente cree, hermano, que palabra deshonesta simplemente es una mala palabra. No. Palabra deshonesta es cualquier palabra corrompida que no edifica a tu hermano. ¿Cuántas palabras deshonestas nosotros pronunciamos durante el día? Amén. Los padres a los hijos a los padres, ¿me entiendes? O sea, ¿cuántas palabras deshonestas durante el día hablamos nosotros? Palabras que no edifican, palabras que no traen bendición a nadie. Una palabra corrompida es una palabra que no trae edificación a nadie. Es una palabra que en vez de edificar, destruye. ¿Y cuántas palabras de esas hablamos todos los días? Pablo dice, hablando entre vosotros con salmo, con himno, con cánticos espirituales, hermano, en el nombre del Señor. Hablando entre vosotros. Dice Pablo, que la palabra que salga de vuestra boca sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Que la palabra que salga de vuestra boca sea como con gracia, sazonada con qué, ¿Cuál es la función de la sal? ¿A cuánto le gusta comer comida sin sal? Suponte que me deja un buen plato de arroz y no me echa sal. ¿Cuál es la función de la sal? La sal hace la función de darle sabor a la comida. Sabor. Quiere decir que cuando nosotros hablamos, el Señor quiere que la palabra sea del agrado, del gusto al que la está oyendo, aleluya. Que vaya con sabor, que dice, oh wow, me encanta oír hablar hablando de tal, porque cada vez que habla, yo siento sabor, yo siento algo agradable en mi oído cuando él habla, ¿me entiende? Que sea sazonada con sal, que dé gusto al que está oyendo la palabra. Hay palabras, hermano, que no son con sal, son con otra cosa. Las sazonamos con otra cosa, más bien, no con sal. ¿Cuántas palabras sazonamos no con sal, sino con otra cosa? Y cuando le escucha a la persona, en vez de edificarlo, más bien lo tumba, lo derrumba mental, lo derrumba mental, lo derrumba emocionalmente. Usted, mire, hermano, ¿sabe una cosa? Para tumbar a alguien, no tenés que pegarle un golpe. Aló, ¿estás ahí? Una palabra, hermano, ya te puede mandar a la loda ya. Una palabra maldicha te puede mandar a la lona inmediatamente ya, para tumbarte mental. ¿Cuántas veces, hermano, hemos sido tumbados por palabras de los hermanos, de nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, hermanos, nuestros jefes? Una palabra maldicha te manda al piso ya, más que un golpe. Y después cuesta que esa palabra, hermano, ¿me entiendes?, sane, porque las palabras son como golpes de espada en la Biblia, que pueden, ¿me entiendes?, traspasarte hasta más allá de tu corazón. Una palabra maldicha, hermano, puede ser de gran, ¿cómo se llama?, herida para nosotros. Por eso dice la palabra: absténganse deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Entendieron eso, hermanos? Mire, ve, para que me entienda esta noche. Si usted es creyente, comprenda esto: el Espíritu Santo está en su espíritu, en su alma está usted. El alma es la parte interna. En el alma está lo que llamamos el yo. El yo soy yo, es nuestra personalidad. Lo que yo soy está en mi alma. El alma se compone de la mente, la parte emotiva y la voluntad. La voluntad es con la cual decidimos. Amén. Entonces, en mi espíritu está Dios, en mi alma estoy yo, y en este cuerpo caído, que es la carne, están los deseos carnales. Entonces, esos deseos carnales se levantan en usted. ¿Para qué? Para ver y obtener el consentimiento suyo. Miren lo que voy a explicar cómo es. Satanás despierta un deseo en su carne. En su cuerpo caído está lo que llamamos la concupiscencia, que es el deseo carnal. O sea, el veneno de la serpiente que está en usted. En usted está el veneno de la serpiente maligna. Entonces, hermano, se levanta en usted. Se levanta para desear. Y entonces, lo que Satanás viene buscando es el consentimiento de su alma para que usted ceda ese deseo. ¿Comprende? Se convierte en una guerra porque él quiere apoderarse de usted. Él quiere obtener su consentimiento en el deseo malo que le ha puesto a usted. Por eso dice que estos deseos carnales batallan contra el alma, porque es el alma la que va a decidir. Es el alma la que va a tomar la decisión. Porque es en su alma que está su voluntad. ¿Qué es la? ¿Cuál es la función de la voluntad? Tomar decisiones, elegir. Por eso dice: absteneos de los deseos carnales que batallan, que luchan contra tu alma, porque el alma es la que va a decidir si ceder al deseo carnal o rendirme al Espíritu Santo. Decirle: no, Señor, me someto a tu Espíritu, para que sea el Espíritu que controle mi ser. Cuando cedemos aquí, hermano, al deseo carnal, inmediatamente que usted cede, muerte. Cuando usted cede al espíritu acá, al otro lado, es vida. Usted va a elegir si estar muerto o vivo. Yo le digo una cosa hoy. Dios no quiere que muramos. Él quiere que vivamos, aleluya. Hermanos, Dios no quiere que mueras, espiritualmente hablando. Él te quiere en tu experiencia vivo. Y para estar vivo, tenés que depender totalmente del Espíritu Santo. Cuando los deseos carnales se levantan en nosotros, hay que hacerlos morir inmediatamente, hermanos. ¿Me entiende? Porque si usted y yo cedemos a ese deseo, inmediatamente al ceder al deseo carnal, o ceder a lo que el enemigo le está sugiriendo, usted va a experimentar la muerte espiritual en su vida. Cada vez que usted, mi hermano, cede a un deseo carnal, vas a experimentar muerte espiritual, lo cual es horrible. ¿Sabe una cosa? Estar muerto espiritualmente es algo horrible. Yo le digo esta noche, absténgase. ¿Cómo te vas a abstener? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la provisión de Dios para ti. Si Dios te pide que te abstengas, es porque Él ha proveído el recurso para hacerlo. El Espíritu Santo es tu arma, es el medio que tú y yo tenemos como creyentes para hacer morir deseo carnal. Hermano, recuerde que la carne todavía está en nosotros. No piense, mire, nunca vaya a caer en el error de pensar que su carne no es corrupta. ¿Comprendes hoy? Su carne es corrupta como la de todos los seres humanos, y en su carne no mueren bien. Yo siento a veces que hay creyentes que no son tan malos. Yo siento, hermano, hondamente que hay creyentes que, porque en su experiencia no cometen pecados más así como otros, sienten que no son tan malos en su carne. Mira, hermano, amado, lo que voy a decir hoy, en tu carne no mueren bien. El mismo veneno que está en mi carne está en la suya también. ¿Están ahí, iglesia? Quiero dejar este punto hoy. Que en tu carne hoy no se estén manifestando ciertas cosas, dile la gloria a Dios. Pero nunca vayas a cometer el error de pensar que tu carne no está contaminada. Mire, un creyente nacido de nuevo está expuesto a cometer cualquier pecado, porque todavía la carne está en nosotros, y esa carne está contaminada y corrompida. Nunca vayas a pensar de que ese pecado X nunca puede llegar a mi vida, porque no es cierto. Mire, por muy espiritual que usted sea, la carne todavía está en usted. Y un creyente todavía, hermano, cabe la posibilidad y está expuesto a cometer cualquier pecado, porque la carne todavía está en nosotros, y esa carne es corrupta y contaminada. En mi carne, dijo Pablo, no mora el bien. No moraba el bien en él, ni en usted, ni en mí, ni en ningún otro hermano. Yo tengo bien claro una cosa, que por muy bueno que seamos nosotros, o aparentamos ser, o no importa a quién miremos, debe comprender usted que en la carne nosotros no mora el bien. Que somos carne, que estamos en carne todavía. Mire, dormimos con esta carne, nos bañamos con esta carne, comemos con esta carne, salimos con esta carne. A donde quiera que vayamos, llevamos la carne con nosotros. Por eso le voy a decir una cosa: el problema del hombre no es afuera, es adentro de usted. A donde quiera que usted esté, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque usted la carne tiene usted. No, me voy a cambiar de casa, me voy para otro lugar. No se engañe, mi hermano. ¿Me entiende? La gente cuando tiene problemas, no, le echan la culpa al ambiente, le echan la culpa al vecino, le echan la culpa al lugar. Déjeme sacarle ese error. No es el lugar, no es el ambiente, no es la casa, no es el vecino. Comprenda, a donde quiera que usted va, lleva la carne con usted. El problema es la carne que está en usted. ¿Sabe cuál es el remedio de la carne? Se lo voy a dar hoy, esta noche. Romanos 6:6, sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Esa es la provisión de Dios y ese es el camino a la liberación. Esa es creer el hecho de Dios, que cuando Cristo murió, yo también morí juntamente con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Fue crucificado. Ese es el camino a la liberación, hermano. Ese es el camino a la libertad. Cuando tú miras por revelación que con Cristo has sido juntamente crucificado y que el cuerpo del pecado ha sido destruido para que no sirvamos, ¿qué? Más al pecado. Pablo dice que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. No estás obligado a seguir pecando porque has sido libertado de la esclavitud del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fíjese, hermano, que la gente hoy creen bastante. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos creen en la muerte de Cristo? ¿Cuántos creen aquí que Cristo murió en la cruz por usted, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo murió por ti en la cruz? Te voy a decir una cosa hoy. La misma escritura que dice que Cristo murió por ti en la cruz, también es la misma escritura que te dice que fuimos crucificados juntamente con Él. Es lo que te voy a decir hoy. Cuando Cristo murió, no solamente llevó nuestros pecados con Él, diga conmigo, también me llevó a mí a la cruz. Y tú has sido crucificada y crucificado juntamente con Él. Eso es lo que la Biblia dice. Quiere decir que el día que Cristo murió, también yo morí con Él. Y ante los ojos de Dios estoy muerto. ¿Comprendes eso hoy? Ante los ojos de Dios estamos muertos. Y tenemos que vivir en esa realidad de decir, estoy muerto. Cada vez que el deseo venga a tocar a la puerta, decirle, ¿sabes una cosa, diablo? Yo estoy muerto. Estoy muerto al pecado. Un hombre muerto físicamente no puede beber, no puede mujerear. Dígame usted, si un hombre muere físicamente, ¿qué puede hacer ya? ¿Qué puede hacer? Nada. Cuando vemos el hecho de Dios, que hemos sido crucificados juntamente con Él, experimentamos libertad espiritual y experimentamos la liberación del pecado. Te digo una cosa hoy, ¿hay algún pecado en tu vida que te está opresionando? Fíjate lo que voy a decir esta noche. Tú has sido libertado de la esclavitud del pecado. Tienes que creer en el hecho de Dios y confesar su palabra. Decirle, Señor, ¿sabes una cosa? Abre mis ojos. Dame luz para ver que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y que ya no vivo yo, mas es Cristo quien ahora vive en mí. Y lo que estoy viviendo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, se trata de fe en la palabra de Dios. Se trata de fe en la palabra de Dios. Dios lo dijo, yo lo creo. Si usted quiere que estas verdades sean una realidad en su experiencia, debes creer el hecho de Dios y confesarlo. Decir, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. No importa si sientes o no sientes. La vida cristiana es por sentimiento, es por fe. Demasiado cristiano vive, hermano, dependiendo de los sentimientos, de la emoción. No es por fe, no es por emoción, es por lo que Dios ha dicho, está escrito en su palabra. Te ha dicho que has sido crucificado juntamente con Él. Hermano, ¿cuántos hijos de Dios hoy en la experiencia diaria vivimos una vida raquítica por no vivir de acuerdo a la palabra que Dios quiere que vivamos? ¿Cuántos problemas nos da la carne porque dejamos que la carne haga lo que quiera? No le aplicamos la cruz. Si le aplicáramos la cruz a la carne, los problemas que tenemos en casa, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, menguarían si cada creyente viviera en el principio de la cruz, hermanos. Pero como no, dejamos que la carne haga lo que quiera, le damos rienda suelta, en vez de aplicarle la cruz, dejamos que haga lo que quiera. Claro, cuando usted deja la carne hacer lo que quiera, te va a traer problemas, porque la función de la carne es traer muerte espiritual. La carne trae muerte. Por eso Pablo dijo en Gálatas, si sembramos para la carne, de la carne, ¿segaremos corrupción? La vida diaria es una siembra y cosecha. ¿Están ahí? La vida diaria de un creyente es una siembra y cosecha. Hay diariamente dos terrenos donde diariamente tenemos que sembrar. Si en la carne o en el espíritu. Te está diciendo el Señor el resultado de sembrar en estos dos terrenos. Hay uno que se llama el espíritu y otro es la carne. Dice Dios, si sembras para el espíritu, del espíritu vas a segar vida eterna. Mas si sembras para la carne, vas a segar corrupción, porque la carne está contaminada y podrida y no sirve para nada. Si siembra para la carne usted, vas a cosechar de la carne, muerte. Hermanos, vivamos en el espíritu. Y de esta manera, dice Pablo, ¿sabe cómo dice la Biblia en inglés? En español dice, andad en el espíritu, dice en español, y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Pero me gusta cómo dice en inglés, mira cómo dice en inglés, dice, andad en el espíritu, dice, y de esta manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Lo da por un hecho, ¿sabe por qué? Porque ¿cómo es posible que alguien ande en el espíritu y al mismo tiempo va a satisfacer? Mentira, si tú andas en el espíritu, va a dar por resultado que no vas a satisfacer los deseos de la carne. Así es. Quien camina en el espíritu va también al mismo tiempo. No puede ser. El hombre no puede estar neutral. Si andas en el espíritu de esta manera, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Andar en el espíritu es la clave. Andar en el espíritu quiere decir que yo vivo confiado en que Cristo vivirá su vida por mí. ¿Qué es andar en el espíritu? Es que yo confío que Cristo, mi vida, va a hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo confío en que será Cristo viviendo su vida a través de mí. Hermano, donde yo digo, ya no vivo yo, más es Cristo, eso andar en el espíritu. Ya no vivo yo, más es Cristo viviendo su vida en mí. Hermano, dejemos a Cristo vivir su vida en nosotros. Yo siento hondamente esta noche que son muchos los cristianos que no le estamos permitiendo a Cristo vivir su vida en nosotros. Es mucho, es más, hay algunos que ni siquiera creen que Cristo está allá dentro de usted. Hermano, hemos tomado esto de la religión tan teórico, tan doctrinal, que yo le digo a veces que hay creyentes que ni siquiera creen que Cristo vive en ellos. Entonces, mi hermano, si usted no cree que Cristo vive en usted, ¿cómo usted podrá apoderarse y sacar mano de esa vida que está en usted? Debe de creer. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que es Cristo. Pablo sabía que Cristo estaba viviendo en él. Yo pregunto hoy, ¿cuántos tienen en verdad la convicción como Pablo de que Cristo está viviendo en usted? Esto no es ningún cuento, hermanos. Si somos creyentes, ¿sabe lo que es ser un cristiano? Ser cristiano es tener la vida de Cristo viviendo en usted. No queremos ser cristianos solamente de nombre, de título. Si yo digo que soy cristiano, es porque entiendo y tengo la convicción de que la vida de Cristo vive en mí. ¿Sabes lo que me hace ser un cristiano a mí? Genuino. No es venir a la iglesia. No es un cartel de membresía. ¿Sabes lo que te hace ser cristiano de verdad? Es que la vida de Cristo está en usted. Si Cristo, su vida, no está en usted, no eres cristiano. Yo soy cristiano porque la vida de Cristo está morando en mí. Eso es lo que me hace ser un verdadero cristiano. Ser cristiano es tener a Cristo viviendo en usted. No meramente de título ni de nombre. Hay cristianos que solo de nombre. No, hermanos. Somos cristianos porque Cristo, la vida, vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas es Cristo quien ahora vive en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados, yo os ruego, dice Pedro, como a extranjeros y peregrinos. Mencionó esa palabra, extranjeros y ¿qué? Era como decir Pablo, Pedro decía, ¿saben una cosa? ¿No se dan cuenta ustedes que ustedes no son de este mundo y que ustedes no pueden vivir como los no gentiles en sus deseos carnales? Tienen que entender, hermanos amados, que ustedes
pertenecen a otro mundo, a otro reino. Yo os ruego, mi amado, como a extranjeros y peregrinos que son. O sea, dice Pedro, ¿no entienden ustedes? ¿Quién son ustedes? No son de este mundo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Yo les ruego, dice Pedro, como extranjeros que son, como peregrinos que están aquí en esta tierra, que no satisfagan los deseos de esta carne, de este mundo, porque ustedes no pertenecen a este ámbito, no son de aquí. Dice Pablo, mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no creyentes. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena acción. Hermanos, hoy dejamos a veces mucho que desear entre los incrédulos. ¿Aló? ¿Están ahí? A veces nuestro mal testimonio ante los inconversos es la causa número uno por la cual la gente hoy no quiere venir a Cristo. Es por lo que miran nosotros, los cristianos. Pablo dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La gente no creyente dicen un montón de cosas en contra de nosotros. Somos unos locos, unos bandidos, unos pícaros, unos ladrones. ¿Qué es lo que no nos dicen a nosotros? Pero dice Dios, ¿sabe una cosa? Mantené una vida que exprese a Dios, que glorifique a Dios, que glorifique a Cristo, para que ellos vean que en verdad lo de ustedes no es simplemente doctrina, sino que puedan ver que en su experiencia Cristo está saliendo por ustedes. Y cuando ellos consideran sus buenas obras, en vez de decirles cosas tonteras, ellos van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Hermano amado, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, entre los que no son cristianos, que no tienen a Dios. ¿Cuántos están hoy manteniendo esa buena manera de vivir entre los gentiles? En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio. ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo de mí? En la universidad, en el colegio, ¿cuál es el reporte que dicen de mí? Hermano, que tenga cuidado. Somos cartas leídas. Y el mundo sabe cómo debe comportarse un cristiano y lo que no deben de hacer. ¿Sabe lo que le van a decir a usted? Ajá, hermana Michelle, dice, y no era que eras cristiana. O sea, que es un ejemplo. Los no cristianos saben lo que un gente debe hacer y no debe hacer. Si lo miran a hacerte una cosa mala, le van a decir, ajá, y no eras cristiana. O sea, que ellos saben cómo se debe comportar un cristiano y lo que tenemos que hacer y no hacer. Por lo tanto, dice Pedro, tengamos cuidado y mantengamos buena nuestra manera de vivir entre ellos, para que glorifiquen al Señor. Hermanos, que el Señor Jesús nos dé la gracia y cada día dependamos más del Señor, hermano, y confiemos más en Él. Y entender que no podemos desconfiarnos ni un instante, porque esta carne todavía está en nosotros. Mira, hay que velar y orar y depender constantemente del Señor, hermanos, para no ser sorprendidos por esta carne maligna. Con todas estas verdades, tenemos que estar alertas y comprender que cada día tenemos que confiar más y más en el Señor, y que no podemos confiarnos de nuestra carne, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle que se ponga de pie. Vamos a orar en esta noche. Gloria a Dios. Padre nuestro, que Señor estás en los cielos, en esta noche, oh Dios, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la provisión maravillosa del Espíritu Santo. Padre, aunque la carne pecaminosa está en nosotros, en este cuerpo caído, pero Señor, también te adoramos, porque no ignoramos la realidad de que también el Espíritu Santo está morando en nuestro espíritu. Y oh Señor, Él es nuestra arma. Oh Señor, es la provisión que tú nos has dado a nosotros los cristianos para no vivir hoy en la carne, oh Señor. Padre, ningún cristiano está obligado, oh Dios, a ceder a los deseos de la carne hoy, por cuanto tú has hecho provisión maravillosa a través del Espíritu Santo para hacer morir la carne con sus deseos. Padre, esta noche volvemos nuestro corazón a tu palabra. Volvemos nuestro corazón a tu verdad, oh Dios. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu Santo nos dirija, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y tú nos bendigas, Señor, en esta noche a cada uno. Padre, danos luz para mirar esta noche que con Cristo, Señor, hemos sido juntamente crucificados. Y que ya no vivo yo, sino que es Cristo quien ahora vive su vida en mí. Y que lo que estoy viviendo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, oro para que esta verdad nos sea revelada, Padre, a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Que esto sea una experiencia, una realidad en cada creyente nacido de nuevo. Que podamos, Señor, como Pablo, tener la convicción, la certeza, la seguridad de decir, como él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas es Cristo quien ahora vive en mí. Y lo que estoy viviendo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mi Padre. Gracias esta noche. Bendiga a tus hijos con gracia, poder, fuerza. Dios, trae luz. Nuestro corazón se vuelva a la palabra. Si hay algún hermano enredado aquí en el pecado, no se puede liberar de él. Pido que tu verdad sea luz en su vida para que él vea, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Padre, danos luz para ver que con Cristo estamos juntamente crucificados. Gracias, Señor.